En Radio UPV, Colgar al DJ, con Pablo Ramos y María Martí.
Hola, muy buenas a todos. Estamos en un nuevo programa de Colgar al DJ. Yo soy María Martí.
Y yo soy Pablo Ramos.
Y bueno, antes de empezar, quería pedir perdón por mi voz, pues si en algún momento se me va. Y luego quería continuar diciendo que el programa de hoy vamos a continuar con dos descubrimientos del verano, porque el anterior programa se nos quedó un poco corto, así que Pablo va a hablar de un grupo más y yo de otro.
Exacto, a diferencia del programa anterior, esta vez empiezo yo. Y empiezo con Alexander Platz, que es un grupo bastante, bastante poco conocido. Y se trata del nuevo proyecto de Alejandro Martínez, que es el guitarrista, fue el guitarrista, mejor dicho, compositor y productor de un grupo ya extinto llamado Klaus and Kinski. Y Alexander Platz se mueve más en un estilo bastante electrónico, un estilo que está bastante en auge ahora mismo, a diferencia de los inicios de siglo, los 2000, 2010 y todo eso, del rock de guitarras. La verdad es que ahora estamos mutando un poco hacia el rock más electrónico, más rock de sintetizadores. Y no sé qué opinas, María, sobre este nuevo cambio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde crees?
A ver, yo siempre he sido y voy a ser de rock guitarrero. Siempre me ha molado más. Pero sí que es verdad que la música va evolucionando y dependiendo de los gustos y de qué pide el público, y bueno, y obviamente de los músicos, cómo se sientan más cómodos, pues vamos cambiando y no sé. Yo siempre he sido más de rock guitarrero, rock tirando a indie, pero no está mal.
Yo la verdad es que también he sido muy guitarrero, pero estoy completamente a favor de este cambio y creo que es una vuelta de tuerca más y que vamos en buena dirección. No sé cómo saldrá la cosa, pero de momento pinta bastante bien. Comenzamos con Alexander Platz, esto es La muerte y la vida.
Thank you.
Bueno, esto ha sido La muerte y la vida de Alexanderplatz, que comentábamos que no solo es una plaza de Alemania, sino que ahora también es un grupo. Desde 2018, que sacó su primer disco con canciones como la que acabamos de oír, y que ya, a pesar de ser una especie de debutante en solitario, ya ha estado en el Sonorama, en festivales como el Sonorama, el Lemon Pop de Murcia, y los circuitos de conciertos del Warm Up, y en otro festival como el Contemporánea, en Badajoz, que este año peligró bastante la participación, la propia celebración del festival, yo creo, porque por temas burocráticos con el ayuntamiento y de permisos y todo, y estuvo a punto de no celebrarse, pero al final se autorrescató en el último momento, los organizadores lo rescataron y se pudo celebrar. Y quería hablar también del circuito de conciertos, no solo del Warm Up, sino de este formato prefestival, conciertos prefestival que se está llevando a cabo últimamente y que pienso que hacen bastante bien, porque se pueden dar a ver grupos más minoritarios como este, y que la verdad es que suelen ser conciertos gratis o que cuestan muy poco dinero, y pienso que es muy beneficioso. ¿Tú qué piensas, María?
Yo creo que también. Siempre está bien descubrir grupos nuevos, y la verdad es que festivales grandes den estas oportunidades, a mí me parece maravilloso.
Exacto, sí, porque el Warm Up no es el único festival que tiene una especie de circuito prefestival, sino que otros como el Festival de Les Arts ya llevan un par de años haciéndolo. El Festival de Les Arts lo hace mayoritariamente en tiendas Movistar. Son conciertos a veces acústicos, otras veces electroacústicos, gratis, por supuesto, y que, bueno, favorece mucho, como hemos dicho, la visibilización de estos grupos minoritarios, y hace bastante, bastante bien a la música. Otro festival que lo ha comenzado a hacer, me parece ahora, que es el del Este, que va a hacer una serie de conciertos también en alrededor de Valencia, antes del festival y con una invitación, y pienso que es muy buena iniciativa, y ojalá bastantes más festivales tomen conciencia y hagan lo mismo. Continuamos, otra canción ya para terminar, de Alexanderplatz. Esto es Odio el siglo XXI, bueno, y el siglo XX también.
Bueno, y ahora voy a pasar yo con mi descubrimiento. Es una banda escocesa que se llama Dancing on Tables y está formada por 5 chicos que se conocieron, o sea, que sí, se conocieron y formaron la banda en su último año de colegio. Se mueven en un estilo indie pop con influencias de artistas como The Killers, The Cure o Kings of Leon, entre otros. O sea que nada mal. Combinan en su música como un contraste de las dos voces principales y la NME, que es una revista de Inglaterra.
Exacto, sí, la New Musical Express.
Exacto. Dice que ellos son como una simbiosis entre una hábil composición inspirada en John Lennon y Paul McCartney, junto con la energía de The Liberties y Foo Fighters. Yo no sé si es hablar en términos muy grandes.
Yo tampoco lo sé, pero supongo que sí.
Pero bueno, ahí lo dejaron. Y ahora voy a poneros Body, que es la canción con la cual yo descubrí a esta banda y es una de mis favoritas. Ahora voy a decir algo que a mí realmente me hizo bastante gracia y es que me sonaba que había leído en algún sitio como que el nombre de la banda venía porque en su primer espectáculo la gente estaba bailando encima de mesas, no sé, algo raro leí y me puse a investigar y según ellos dicen que el nombre del grupo salió después de llegar a un espectáculo sin nombre para la banda en sí y que cuando se les preguntó por su nombre notaron que los Panthers bailaban en las mesas y decidieron correr con este nombre, o sea, ir adelante con este nombre. Claro, yo me puse a buscar qué significaba Panthers porque no entendía y según el traductor Google era apostantes o algo así. Y digo, esto no está bien. Entonces me puse a buscarlo en diccionarios de como de jerga. Y según la jerga londiniense, significa clientes y normalmente se utiliza para aquellos que van mucho a los clubs de striptease. Yo realmente no estoy muy segura de cuál fue su primer bolo, pero bueno, ahí se queda la cosa. Luego, desde su debut en 2016, Dancing on Tables se ha hecho un nombre con temas como Missing o Body, que es el que acabamos de escuchar. Y a finales de 2017 firmaron con un sello independiente, LV Music, y lanzaron su primer sencillo, Oh, que es la siguiente canción que os voy a poner. Este se estrenó en Wonderland. Ellos describen esta canción como, cito textualmente, una canción que te hace sentir nostalgia por recuerdos que nunca hiciste. Estas tres canciones que he nombrado anteriormente están en su EP Space Race, el cual salió el año pasado, y bueno, ya os dejo con la canción. This part was finding you, but the waiting is killing me. There's nothing else that I can do but wonder if you think of me. You know I can't sleep unless you're lying next to me. Ahora vamos con otra sección. La sección de hoy va a ser sobre nuevas cosas que han estado surgiendo este septiembre, cosas que están por venir en octubre, álbumes, canciones, etcétera. Y vamos a empezar, ¿no, Pablo?
Exacto, sí. Volvemos. Este es el segundo programa después de verano y vamos a terminar ya estos programas post-verano con los próximos lanzamientos, los discos que ya se han lanzado también. Y comenzamos por un grupo que mencionamos el anterior programa, que son Novio Caballo. Acaban de sacar su disco debut y la verdad es que ya dijimos con ese estilo tan electrónico, bastante particular. La verdad es que es un disco que a mí me ha causado buenas sensaciones y recomiendo. Y después también el 6 de septiembre salió el nuevo disco de Amaral, Salto al Color. Es su octavo disco ya, madre mía, ocho discos. Amaral. Y mira, nos vino al pelo con lo que estábamos diciendo al principio del programa, porque la verdad es que este nuevo disco de Amaral es un disco bastante, bastante más electrónico que el resto de discos que han sacado. No sé yo qué opinas, la verdad es que está bien que nuevos grupos busquen nuevos estilos.
Sí, que se reinventen un poco dentro de su propio estilo.
Exacto, sí. Y Amaral, la verdad es que lo ha hecho y este disco es bastante diferente. A unos gustará, a otros no gustará tanto. Pero bueno, se reinventan, ya veremos lo siguiente que hacen, hasta qué camino toman, ¿no? Y bueno, continuamos. El 13 de septiembre sacaron el disco León Benavente. La verdad es que, a mi parecer, mi humilde opinión es que es uno de los discos importantes del año, a nivel nacional, por supuesto. La verdad es que la fórmula de León Benavente no cambia, pero me parece que se saben mantener y reinventar a la vez. Pienso que han hecho un disco muy sólido, muy bueno, enérgico, como todos, y son fieles a su estilo, pero ese cambio, ese giro ahí nuevo en el nuevo disco de León Benavente, la verdad es que me parece muy, muy bueno. Y después también, el 13 de septiembre, Sam Fender, Revelación, rookie, británico. ¿Qué opinas? Número uno, disco
número
debut.
Número uno en su primer trabajo discográfico. O sea, me parece impresionante. Y además vendió 8.000 vinilos dentro de su primer trabajo y ha estado en la lista con lanzamientos como, por ejemplo, de Tom Walker, de Billie Eilish o de Luis Capaldín. Entonces yo...
La verdad es que todos dice mucho... Pues sí, la verdad es que nos quitamos el sombrero ante Sam Fender. Hypersonic Missiles, si no hemos dicho el título del disco.
Exacto.
La verdad es que, oye, es de admirar, ¿no?
Sí,
un disco debut número uno en el Reino Unido, que no es un país que, digamos, menos importante. La verdad es que ser número uno en el Reino Unido no es nada fácil y Sam Fender lo ha conseguido y con un disco debut y vendiendo 8.000 vinilos. ¿Qué opinas?
Vuelven los vinilos. Sí. Vuelven los vinilos. Se han puesto ahora de moda otra vez.
Vuelve lo vintage. Mira, y vender 8.000 vinilos
son
en tu
muchos.
Disco debut. Es que nos estamos olvidando de que esto probablemente sea algo muy, muy importante en la carrera de Sam Fender, por supuestísimo, siendo disco debut. Promete muchísimo, lo seguiremos, por supuesto. Y la verdad es que vamos a estar muy, muy pendientes. Sam Fender promete bastante. Y de un rookie, de un novato en esto de la música,
a unos veteranos.
Pasamos a unos veteranos y los padres del grunge, que fueron los 90, y que no sé si decir que se reinventan, pero bueno, que han perdido un poco la energía, esa energía de los 90, por supuesto, era normal, no iban a mantenerla 30 años. Pero bueno, los Pixies sacan Beneath the Ivy. ¿Y qué opinas? Es una bajada en la energía de los Pixies, pero me parece que es un buen disco. No llega, por supuesto, al nivel de discos como el Doolittle, pero bueno, tampoco podemos esperar que sea lo mismo.
A ver, van evolucionando como grupo también y bueno, dentro de lo que cabe siempre van a ser los Pixies y siempre van a estar en el panorama musical y van a ser una gran banda y un hito dentro
Exacto.
de la música.
Referentes no dejan de serlo y lo demuestran. La verdad es que este disco tampoco es para menos, no es un mal disco para nada. Y una de las canciones que lo refleja bastante bien es uno de sus singles, que es On Graveyard Hill. Suena ahora mismo.
And when the moon grows smaller,
Vale, seguimos con Septiembre y saca nuevo disco después de 7 años. King con Cause and Effect es su 5º álbum de estudio.
7 años después del último. Uh-huh. La verdad es que se han hecho de esperar. Pero bueno, veremos cómo envejece este disco. La verdad es que no tiene mala pinta. No sé si, igual que los Pixies, llegará a los discos anteriores. Pero bueno, no tiene mala pinta para nada. Y decir que el año que viene, en 2020, estarán en Madrid y en Barcelona, el 23 de enero en Madrid y el 27 en Barcelona, para quien los quiera ver. Y bueno, continuamos. Liam Gallagher,
Why Me, Why Not, siempre con esa actitud tan chulesca suya.
He de decir que Why Me, Why Not, por supuestísimo, es característico de Liam Gallagher. Vamos, solo hay que ver cómo se planta en el escenario, las manos atrás. Bueno, pero el título del disco... Estuve escuchando el otro día que viene de un cuadro de John Lennon. Bueno, de hecho, de 2 cuadros de John Lennon. Uno que pone Why Me y otro que... A ver si adivinas qué pone.
Why Not.
Exacto. Y se ve que Liam Gallagher compró el de Why Me y un tiempo después le llegó a casa por parte de Yoko Ono el otro cuadro de Why Not. Y de ahí viene el título del disco de Liam Gallagher.
Bueno, bueno. En fin, no ha recibido muy buena crítica... Pero bueno, con actitudes como no estoy aquí para cambiar el puto rock and roll, pues tampoco podemos...
Es Liam Gallagher, la verdad.
Exacto. Y luego Amaya, la nueva promesa de OT, que se ha tomado su tiempo para sacar su álbum, pero no pasa nada.
Así es. Promesa de OT, que es la que más se aleja sin duda, sin ninguna duda, de todo lo que es el formato OT y de todo lo que están haciendo la gente que ha salido de ese programa de televisión. La verdad es que... Sí, a priori es una apuesta arriesgada, porque el cliché de Operación Triunfo es difícil de quitar, pero bueno, yo creo que no le va a costar mucho quitárselo, porque este primer disco ya es una declaración de intenciones de que no va a seguir para nada ese camino, y ha hecho un disco muy, muy, muy diferente al estilo que se esperaba, aunque me parece que es típico de Amaya. Ya
Amaya está aquí para decir voy a hacer lo que quiera, cuando quiera y
exacto.
Como a mí me guste.
Exacto, y la verdad es que... Le sale a la perfección. Tengo que decir también, tenemos que decir, que el disco ha sido producido por Santiago Motorizado, que es del grupo El Mató a un Policía Motorizado, argentinos, que Amaya, bueno, se ha declarado fan ya muchísimas veces, y la verdad es que le ha sido muy cómodo trabajar con un productor como Santi, y se ve muy reflejado en el disco, y la verdad es que pienso que es una apuesta muy arriesgada, pero muy buena también, y pienso que no le ha salido nada mal. Y continuamos, una semana después, 27 de septiembre, se lanzó el nuevo disco de La Bien Querida, Brujería, en el que participa gente como Diego de Carolina Durante. Uh-huh. La verdad es que el single con Diego es un hit, la verdad. Me parece bueno. Buen disco de La Bien Querida. A lo mejor no a la altura de... Bueno, es que el primer disco de La Bien Querida... Yo soy muy fan del primer disco de La Bien Querida. Pero bueno, siguiente. Decir que estará el día 17 de enero en la Sala Moon, por si quiere ir a verla alguien. Y también ha sacado disco De La Fe, titulado Hay un lugar, un disco bastante interesante en el que colabora gente como Carlos Sandnes. Siguiente, Lagartija Nick, Los cielos cabizbajos. Siguiendo los primeros bocetos del hermano del cantante, de Jesús Arias, su hermano Antonio ha seguido con su legado y ha hecho un disco de esos apuntes, y la verdad es que no le ha salido nada mal. Me gusta el disco, las propuestas de Lagartija Nick siempre me resultan muy muy interesantes, y aunque no tenga la repercusión que pienso que se merece, es un grupo a tener muy muy en cuenta, la verdad, lo lleva siendo muchos años. Después pasamos ya a octubre. Nuevo disco de Viva Suecia, El Milagro. Nuevo disco de Manel, Per la Bona Gent. Pienso que es el máximo exponente de habla catalana y valenciana en España. Y vienen con un disco muy, muy, muy diferente. Estarán presentándolo el 9 de noviembre en el del Este, en Valencia. Y por último, también sacan disco el 4 de octubre, Los Punsetes, que van a sacar nuevo disco y lo presentan el 28 de octubre en la Sala Guagua, en Valencia, titulado Aniquilación. Y lo último que nos queda, el proyecto así un poco más especial, es el de Los Planetas con el Niño de Elche. Se hacen llamar Fuerza Nueva y el disco es Si Dios Quiere. Y bueno, no nos vamos a poner a explicar todo lo que hay detrás del disco, solo diremos que, para que la gente interprete, que sale a la luz el 12 de octubre, que la casualidad, que es el Día de la Hispanidad. Lo dejamos ahí porque todo lo que hay detrás del disco es bastante, bastante enrevesado, la verdad, con muchas referencias. Y terminamos y nos vamos con un single de Los Punsetes, del nuevo disco Aniquilación. Se titula Una persona sospechosa.